valor de las cosas cambia, el del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países, con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Invierte con visión, invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Nuestros peluditos nos acompañan toda la vida y con los años también necesitan un poquito más de ayuda. En Covepa encuentras vitaminas y suplementos especiales para cada etapa de tu mascota. Cuídalos como se merecen. Visita tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución para quienes amas. Vamos a Covepa.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
El militante de la UDI y ex senador Gonzalo Uriarte fue nombrado embajador de Chile en Argentina. La información con Bárbara Payal.
En Argentina se trata del militante de la UDI, Gonzalo Uriarte Herrera, quien fue senador de la República entre 2011 y 2014 y también diputado entre 2002 y 2011, siempre por el partido Unión Demócrata Independiente. Uriarte también es abogado de la Universidad Diego Portales y tiene un magíster en Derecho Económico y Financiero de la Universidad de El Desarrollo, confirman entonces mediante un escrito desde Cancillería. De hecho, ha trascendido que durante esta jornada Gonzalo Uriarte ya presentó sus cartas credenciales al canciller argentino Pablo Quirno, una presentación que se realizó en el Palacio de San Martín, sede entonces del Ministerio de Relaciones Argentinos. Así se espera que durante este fin de semana Gonzalo Uriarte reciba al presidente de la República, José Antonio Kast, cuando pise suelo argentino. Recordemos que tiene un viaje presupuestado para este fin de semana para visitar Argentina y reunirse con el presidente de ese país, Javier Milei, en una reunión bilateral. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Finalizó la misa de conmemoración al ex senador Jaime Guzmán. Tomamos contacto con Francisca Cárez.
Sí, acaba de finalizar entonces esta ceremonia que tuvo una duración de aproximadamente una hora para honrar a la memoria del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, acá en la parroquia de los Santos Ángeles Custodios en la comuna de Providencia, un evento que se sumó a los múltiples que ha realizado la UDI durante esta semana para poder honrar la memoria de Jaime Guzmán, pero que esta vez tuvo como invitado especial, invitado de honor al presidente de la República, José Antonio Kast, quien en compañía de su esposa, María Pía Sola, asistió a esta misa oficiada por el cardenal Fernando Chomalí. También asistieron un grupo importante de ministros de Estado, como el ministro del Interior Claudio Alvarado de la UDI, el ministro de la SECPRES, el RN, José García Ruminot, y también la ministra vocera Mara Cedini, quien, recordemos, en las últimas horas ha sido objeto de críticas por el error de decir que Galvarino Pablaza estaba condenado por la justicia en un proceso que todavía no se ha llevado a cabo. A la salida habló brevemente la ministra vocera, dijo que no se iba a referir a la contingencia en un momento en el que se debe honrar a la memoria de Jaime Guzmán. Bio Bio, la radio.
El gobierno anunció un fondo de 1.200 millones para financiar equipos de seguridad en 50 comunas del país. Nos cuenta más Benjamín Guerrero.
El gobierno anunció la creación de un fondo de 1.200 millones de pesos para que 50 municipios del país puedan adquirir equipos de seguridad, junto con la preparación de un nuevo proyecto de ley contra incivilidades que será enviado próximamente al Congreso. La información fue dada a conocer por la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, durante la instalación de la mesa de trabajo que elaborará el reglamento de la nueva Ley de Seguridad Municipal. La autoridad explicó que esta iniciativa busca fortalecer el rol preventivo de los municipios y mejorar la coordinación con las policías. Quintana señaló además que una vez publicados los reglamentos podrían sumarse nuevos recursos para más comunas.
9:05, dejamos hasta acá la revisión de noticias.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Ya comenzó en Cruz Verde para socios del club. Hasta 40% de descuento en pañales y pants infantiles, productos y marcas seleccionadas. Y hasta 40% de descuento en la segunda unidad de fórmulas infantiles etapa 3, productos y marcas seleccionadas. Disponible en nuestras farmacias, en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Durante tus horas de trabajo o descanso, BioBio siempre está ahí.
Noche con 9 minutos, momento de entrevista en la radio, porque queremos conocer sobre la banda Alerce, que tiene ya una historia, comenzaron hace bastante tiempo, pero para conocer todos los detalles estamos junto a Samuel Carreño, quien está siempre ahí en la batería, en el chelo, también en la voz, y también estamos junto a Jorge Cortés, guitarrista y también voz de banda Alerce. ¿Cómo están? Bienvenidos a la radio.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes por estar acá. Para partir, quisiera preguntar, ¿cómo nace la banda Alerce en Valdivia? Tengo entendido que ya están desde el año 2009 juntos. ¿Y qué los unió musicalmente en ese momento?
Nace el 2009, digamos, desde la carrera de Ingeniería Civil Acústica y el conservatorio, en Rodrigo Leiva y yo, digamos, fuimos los fundadores ahí. ¿Y por qué nació? Porque teníamos tiempo en ese momento, éramos más jóvenes y pensábamos que podíamos hacer otra cosa además de estudiar, pues entonces habían ambiciones musicales y artísticas que nos gustaba experimentar con sonidos y esas cosas.
¿Y en tu caso, Samuel, cómo te uniste a la banda?
Yo entré a la banda el año 2023 porque el batería anterior se salió.
Se hizo un cupo.
Sí, y ahí Jorge me habló y como ya tenía conocimiento de la banda, mi hermano es el bajista, así que dije que sí al tiro.
¿Te uniste? ¿No lo pensaste mucho?
Sí, fue
mucho.
Como tocar en una banda que me gusta mucho y fue como ya, démosle.
No te hiciste de rogar.
No, nada.
Maravilloso. Oye, el sonido que ustedes realizan, ¿cierto? Mezcla también algunos estilos, principalmente del rock, post-rock, rock progresivo. ¿Cómo logran equilibrar esas influencias sin perder la identidad propia que tiene la banda?
Es una excelente y difícil pregunta. No lo sé, ¿cómo lo hacemos?
Que no sé, que igual yo creo que hablando como de las influencias de la banda, como que son bien parecidas. Y eso igual hace que sea un poco más fácil conectar después lo que vamos creando, como ideas, composiciones y todo ese tema, como que. Más encima que también tenemos muy buena relación entre todos, así que claro. Como que no hay. Nadie se pasa a llevar.
Sí, pues, es cierto eso que dice Samuel. Y bueno, si bien es cierto que tenemos influencias de rock progresivo, de post-rock, de rock mestizo, no somos una banda que es post-rock, digamos, sino que estas cosas conviven. Entonces
no se encasillan en ninguna de ellas, sí, como tal, no es rígido.
Exactamente. Y bueno, primero hacemos las canciones y de ahí hay otras personas que le ponen el estilo. Entonces, supongo que, claro, no pensamos mucho de que, oye, queremos hacer una canción más rock, o que queremos hacer una canción rock progresivo, sino que surge un poquito más orgánico en ese caso.
Se ayudan de todo un poquito, por así decirlo.
Claro.
Sí. Oye, y tengo entendido que ustedes también trabajan con una especie de atmósfera sonora, como con un viaje más inmersivo, un viaje emocional en sus composiciones. ¿Esa idea de dónde viene? ¿Es intencionada o simplemente surgió de la identidad de la banda?
Yo creo que es un poco de ambos. Nos gusta, por ejemplo, en las presentaciones no dejar tanto silencio, sino darle mucho, mucho vuelo ambiental. Cada uno tiene diferentes tipos de efectos y aparte esta ambientación sonora sirve mucho para ir ligando paisajes musicales distintos. También se puede ir abordando desde la parte rítmica, o sea, todo lo que vaya produciendo una mayor expansión sonora dentro de la canción lo ocupamos.
Perfecto. Oye, y en cuanto a las letras, a la creación, creación artística, ¿cierto? La estructura de las métricas de las canciones, ¿cómo juega también ese rol entre ustedes? ¿Quién se ocupa de crear estas letras, de llevar adelante las melodías? ¿Es un trabajo grupal o hay alguno que se encargue específicamente de eso?
Generalmente es grupal, o sea, sí. Mira, tenemos la... Pongo el ejemplo, digamos, en este disco hay una canción que se llama Yo no vi nada, que ocurre en un ensayo, cuando yo tengo que ir al baño a tomar agua, y cuando bajé, Martín y Samuel habían hecho una idea muy bacán, que era una idea que se iba repitiendo, y yo grabé eso. Y de ahí empezó a... y de ahí nació, así de simple. Entonces, como que a veces tenemos... alguien trae una idea y la dejamos correr. Y no tenemos miedo de probar cosas.
Generalmente las canciones nacen así. O sea, como que cada uno tiene una idea o viene como un no sé cómo decirlo, como un boceto del tema, y como que nosotros vamos metiéndole cosas o a veces sacándole.
Claro.
Pero siempre como en pos de la canción.
Claro.
Oye, en cuanto justamente a las letras, también mencionaron por ahí que muchas veces pueden significar más de lo que está escrito. ¿Qué rol juega la interpretación del oyente en su música?
Mucho. Yo creo que todo. O sea, no sé, creo que nunca hemos conversado de lo que significa la letra para cada uno. Con miembros anteriores tampoco lo conversamos y cada uno tenía una interpretación distinta, digamos, de la letra. Y esas interpretaciones emocionalmente, desde la parte musical, convivían y funcionaba. Entonces yo creo que sí, funciona, digamos, dejándole todo toda la interpretación al oyente. Sirve para también hacer pensar y hacer sentir a la persona que está escuchando.
Sí, eso igual es importante, cómo la gente se logra conectar a través de la música con las ideas de los músicos, ¿cierto? Claro. De los artistas. Oye, y bueno, en este recorrido ustedes comenzaron en el año 2009. Al año siguiente, el 2010, lanzaron su primer LP, Alerce, también conocido como Columpio, ¿cierto? Se lo conversábamos antes. ¿Qué representa hoy para ustedes, mirando en retrospectiva, qué significó este primer lanzamiento?
Hay ideas bien, a ver cómo se puede decir, hay ideas bien jóvenes ahí de lo que queríamos hacer. Ahora podemos conjugar mucho mejor eso. Y creo que ninguna de esas ideas actualmente se puede decir que esté completa. Lo digo desde el punto de vista que han pasado varias formaciones y hemos tocado otras cosas, o sea, estas mismas canciones, y siempre va mutando la idea, y cada personaje que llega a la banda lo va nutriendo. Pasa ahora con Samuel, que estábamos tocando canciones que hace mucho tiempo no tocábamos, como Bit Silvestre, tocamos a 0,0, ¿cuál más?
Tostadas
también. Sí, y la canción se va nutriendo, o sea, creo que nunca eso deja de ir creándose. Viéndolo hacia atrás y haciendo quizá una especie de ensayo de autocrítica, así a lo Nietzsche. Claro, uno puede decir, haber dicho, mira, podríamos haber hecho esta sección más corta. Pero te digo, ¿para qué? Si ahora se le puede agregar tanta cosa encima, se le pueden agregar más arreglos de batería, otras cosas, qué sé yo. Entonces, no sé, es una entidad viva una canción, finalmente, creo yo, desde el punto
de vista. Sí, al final la canción es un esqueleto y nosotros le ponemos todos los órganos y todo el tema después.
Qué buena, sí.
Para que funcione el cuerpo.
Claro, qué buena analogía, sí, esa. Oye, pero eso no es todo, porque después vino Perspectivas No Casuales de una Deconstrucción Escenográfica. El nombre largo. Eso fue en 2012. Sí. También tenía un concepto bastante particular. ¿Cómo fue ese proceso creativo?
Fue... bueno, el Rodrigo en ese momento quería hacer algo... Él quería hacer algo mucho más experimental de lo que estábamos haciendo.
Ya.
Yo dije, ok. Y ahí empezamos a fusionar ideas que a veces no tenían mucha conexión entre sí, pero que aún así lográbamos que funcionara. Es como, a ver, cómo se explica, es como bajarse del metro y ir escuchando distintas conversaciones. Y se van conjugando, entonces se hace una macro idea, y dentro de esa macro idea coexisten unas micro ideas que pueden ir saliendo, y creo que Tostadas y Café, que es como una canción collage al final, funciona de esa manera.
Perfecto. Sí. Oye, y de ahí pasaron varios años, porque eso fue en 2012, y 10 años después prácticamente sacaron un nuevo álbum, Tercer Brote.
Claro.
¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué fue esa pausa tan larga? ¿Se puede comentar?
Uy, yo en ese todavía no estaba...
A mí no me responsabilicen, dices tú.
No, o sea, yo todavía no estaba en los planes de la banda.
Claro. Mira, lo que pasa es que, bueno, en nuestra defensa te tenemos que decir que ese disco debió haber salido el 2020 como en enero. Pero producto de la pandemia, quizá no en enero, quizá en abril, pero producto de la pandemia se retrasaron las sesiones de mezcla. Se hizo muy complejo juntarse y conversar nuevas cosas. Entonces, nuestro sonidista ahí, que era Pato, bueno, todos teníamos otras prioridades en ese momento, supongo que era sobrevivir. Y por eso al final terminó saliendo el 2022. Pero claro, en ese intertanto, la banda nunca dejó de estar activa. La última presentación que tuvimos fue el año 2013, en un bar que ya no existe, que ahora está... bueno, existe el lado, pero no, ya es otro bar. Y de ahí nos pusimos solamente a componer, a intentar hilvanar ideas. Rodrigo se fue a hacer la práctica a Santiago. Yo empecé a enfocar en los estudios en el conservatorio. Entonces, claro, cuando volvimos, cuando ya estábamos todos en Valdivia, empezamos a tirar nuevas líneas para las ideas, y ahí ya no teníamos gente, pues. Entonces ahí entra Martín, que yo lo conocía desde Cifán, y bueno, ahí se empezó a armar todo esto. De ahí Rodrigo se sale, entra Daniel Meneses, Camila deja Homínido, que en ese momento era una banda súper fuerte en Valdivia, y yo la llamo y le digo, oye, tratemos de revivir esto. Y ahí empieza a
resurgir. Se suma también al proyecto.
Sí.
Martín, y tú, perdón, Samuel. Es que para los auditores que nos entiendan, son gemelos.
Sí.
Martín y Samuel son gemelos.
Venimos
entonces
a la par.
Sí.
La promoción.
Un 2x1, claro. Oye, Samuel, ¿tú qué hiciste en todo ese tiempo? Porque tú igual siempre has estado ligado a la música.
Sí, o sea, cuando volvió la banda, sube por mi hermano. Y ahí como que entre los dos nos pusimos a escuchar los temas, y yo le decía, oye, están buenos los temas. Igual le daba ideas, sí, podía hacer esto en el bajo. Más grande un poco. Pero sí, después, por ejemplo, al tercer brote, ahí Jorge hizo un arreglo para cuarteto, y ahí me invitó a tocar, a grabar con otros amigos más. Y de ahí como que después con el tiempo llega la banda.
Te pero integrando.
Sí, pero entre medio siempre escucha la banda, iba a ver a los chicos a las tocatas. Y los escuchaba harto.
Sí,
como decía adelante, era como tocar en mi banda favorita.
No, fue super natural.
Maravilloso.
Fue super natural, digamos, que entrara Samuel. Era emocionalmente natural y lógico también.
Oye, y actualmente están trabajando, están promocionando ya, ¿cierto?, su cuarto LP, uh-huh, El Carnicero de Octubre. Un nombre también bastante potente. ¿Cómo nace la idea de este disco?
Nace como una especie de ejercicio terapéutico, quizá, de intentar plasmar todo lo que vivimos, digamos, durante el 2019... hasta el rechazo de los dos rechazos de los procesos constitucionales, finalmente. Incluso tomando algunas cosas de lo que viene ahora, digamos, de lo que son los avances de los gobiernos de ultraderecha, no solamente en Chile, sino a lo largo del mundo, y esbozar eso como una especie de metáfora, y plasmarlo en canciones que son sensiblemente viscerales y están construidas desde una perspectiva, digamos, desde esa visceralidad, pero dándole una forma, dándole una buena estructura.
¿Y qué esperan que el público sienta o quizás reflexione al escuchar este disco, El Carnicero de Octubre? Que ya lo comentábamos, ¿cierto? El nombre es bastante fuerte, bastante potente, pero esto transmitido al oyente, ¿qué esperan que deje?
Yo creo que puede dejar, igual como a nosotros nos dio, una reflexión sobre, bueno, lo que pasó en ese tiempo y lo que está pasando ahora. Porque igual lo vemos actualmente, que está bien, no sé si es complicado o no, pero
claro.
hay una división política marcada,
está,
obviamente.
Claro.
Sí, está como, no sé, incógnita la cosa, así como
claro.
Que... No tendría que más decirte, como que eso pienso yo que podríamos dejarlo con los temas, que es como un tema de reflexionar y de sentir un poco como la rabia, si se puede decir, que sentimos nosotros igual al hacer los temas.
Claro.
No sé, eso...
Esa reflexión es
cierta. Y para entender un poquito, por ejemplo, ¿de qué hablan las canciones? ¿En qué se basan las letras?
Es una metáfora cronológica de los eventos, digamos. El Carnicero Octubre como canción habla de un rey prepotente que llega a imponer su forma de gobierno, por así decirlo. Matando a todo un villorrio, por así decirlo. Hay una canción que se llama El Nombre de Gladys, que habla de, tomamos varios discursos de Gladys y los musicalizamos. Hay otra canción súper linda que es Somos Minoría, pero Pocos No Somos, que justo con lo que estaba diciendo Samuel recién, quiere hacer sentir a la gente que, si bien en este momento nos toca ser minoría, Eso no significa que seamos pocos, por ningún motivo. O sea, somos más de 4 millones de personas los que en este momento pensamos, quizá no quiero sonar pomposo ni soberbio, pero pensar de una manera en la que pensamos que se tienen que hacer mejor las cosas, digamos, conversando, y no siendo tan patrón de fondo. Entonces, yo creo que por ahí empiezan a hablar las letras. Habla también del rol de la prensa en su momento, habla de, no sé si se me está olvidando algo.
No sé, tenemos igual País de Tuertos, que
País de Tuertos,
un
sí.
tema que es bien fuerte, por decirlo. Claro, líricamente es bien.
Se potente. Plasma también ahí una crítica sí. social, en definitiva.
Bueno, y varios más.
Exactamente, sí.
Chicos, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿qué viene para Banda Alerce? ¿Cuándo será este lanzamiento como tal, la presentación de este disco? ¿Hay nuevos proyectos en camino quizás? Cuéntanos, por favor.
Bueno, el lanzamiento lo tenemos el 25 de abril.
Sí.
En el Espacio de Construcción. Así que ahí los esperamos a todos y a todas.
Sí.
Que vayan, compren su entrada y vayan a disfrutar de buena música.
Sí.
¿Y dónde los encuentran? Para los auditores que nos están escuchando, ¿están en las plataformas digitales?
Estamos en Spotify, bueno, Bandcamp, sí. Hay, no, ¿cómo se llama esto? Apple Music.
Sí, YouTube Music, en casi todas las plataformas.
Sí, YouTube.
En todas las plataformas digitales y además en redes sociales, por supuesto.
Sí, exactamente.
Perfecto. Muchas gracias a ambos, a Samuel Carreño, quien es baterista, hace chelo también, voz de Banda Alerce, y también junto a Jorge Cortés, quien es guitarrista y también voz de Banda Alerce. Muchas gracias a ambos por estar acá en los estudios de la radio.
Muchas gracias a la radio por la invitación.
9 de la noche con 26 minutos, seguimos avanzando en la radio.
Durante tus horas de trabajo o descanso, Bio Bio siempre está ahí.
Sale Claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de Agro Connection.
Bio Bio, la radio. En Valdivia, 88.9. Y en Los Lagos, 91.5.
Con 35 minutos te seguimos acompañando en la radio, en vivo y en directo. Hoy estábamos, antes de la entrevista, conversando sobre esta misión Artemis 2, ¿cierto? Que despegó con éxito, fue bastante interesante. Hay registros también que quedaron ahí plasmados en redes sociales, en diferentes plataformas, que también son bastante emocionantes, por así decirlo. Por ejemplo, cuando iban caminando hacia esta cuando iba caminando la tripulación, ¿cierto?, hacia este artefacto que finalmente va camino a la Luna, también era emocionante, era como de las películas. Estaban ahí preparándose, por ejemplo, iban caminando, hasta la forma de caminar era una forma también bien empoderada de la tripulación. Así que estuvo bastante interesante. Como te comentaba, por acá también auditores nos compartían las imágenes que quedaron cuando estaban ahí, por ejemplo, ya en la cuenta regresiva. Eso igual fue emocionante cuando empezaron a retroceder en la cuenta. 10, 9, 8. Sí, fue también bastante emocionante. Oye, vamos a seguir conversando sobre esto, pero también sobre otros temas. Así que, por supuesto, te dejo invitadísimo a que sigas junto a nosotros. Seguimos con música en la radio.
La última vez, dentro de mí, todo quedó, todo perdí. Fue desbordante, fue demencial. No me aguanté, no daba más. Pero al final, ¿cómo sabes? Roto el arnés, ya no te vi. Y hoy es muy tarde para jugar a los amantes del azar.
Con 40 minutos te seguimos acompañando en la radio. Vamos a cambiar el tema de conversación. ¿Has escuchado sobre el niño Godzilla? ¿Qué es esto? Te preguntarás tú. Es un fenómeno climático que se está pronosticando para este invierno acá en nuestro país, en Chile. ¿De qué se trata? El nombre suena un poco aterrador Y es que aún no comienza el invierno como tal, pero gran parte de la población de nuestro país ya se pregunta si esta próxima estación recibirá la visita del fenómeno climático conocido como el Niño Godzilla. Mira, de acuerdo a lo que se señaló por la meteoróloga Michelle Adam, hace bastante tiempo que organismos especializados están indicando la presencia del Niño para este 2026. Sin embargo, existe la posibilidad de que llegue con mayor intensidad. Por eso se le dice Niño Godzilla, porque es más avasallador, ¿cierto?, que la presencia del Niño como tal, de este fenómeno climatológico. Recordemos que el Niño consiste en un calentamiento de la temperatura superficial del Océano Pacífico, pegado a la costa sudamericana, de más de 2 o 3 grados por sobre lo normal, lo que ocasiona lluvias intensas en algunas partes, principalmente en Sudamérica, sequías en otras, ¿cierto?, como el continente asiático, en Australia también, y también hay cambios de temperatura a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que es en sí el fenómeno climático del Niño Godzilla? Ya te lo comentaba, es más intenso, con condiciones climáticas más extremas, se podría decir. Y también así lo explica la experta, quien vaticina que este invierno vendrá asociado con este tipo de características. Ella comentó de que nosotros en Chile nos tenemos que preparar porque vamos a tener un invierno y una primavera con condiciones extremas. Y eso lo quiero decir desde ya porque vamos a tener fenómenos extremos, expresó la experta. No estoy anunciando una gran inundación, que podría ocurrir, sino fenómenos que van a estar asociados a harto viento, un cambio de temperatura un poco más extremo y, por supuesto, lluvias. Sobre todo lluvias que van a estar, gran cantidad de lluvia que va a estar acotada en poco tiempo. Y eso es lo que ella señala que vamos a ver, especialmente en el mes de junio, julio y también de agosto en adelante. Entonces es una temporada que se viene extensa y principalmente con harta lluvia. Más allá, cierto, de otras cosas que pueden ocurrir asociadas justamente a grandes precipitaciones, es eso lo que se va a vivir principalmente. Quedan también algunos detalles que entrega la meteoróloga, que te lo voy a estar comentando en breve. Avanzamos en la radio.
Now with
Godzilla. Estábamos comentando sobre esto luego de que la meteoróloga Michelle Adam indicara de que este año estará presente en nuestro país el fenómeno del Niño. Pero ella indicaba de que no va a ser simple. Se viene un panorama un poco más complejo y ella lo asociaba a este concepto que es el Niño Godzilla, para tratar de explicar, cierto, de que va a ser un fenómeno mucho más extremo de lo que ha sucedido en veces anteriores cuando se ha hablado del fenómeno del Niño. Y resulta de que parte de la explicación que ella daba es que justamente al ser más extremo, también las condiciones van a ser más extremas. Por ejemplo, un invierno con más lluvia, con más precipitaciones, con fuertes vientos, ¿cierto? Cambios también en las temperaturas. Y además esto se va a extender hasta la primavera. Es decir que en agosto, septiembre, todavía podríamos tener la presencia de este Niño Godzilla en nuestro país. Ahora bien, ella dijo de que, claro, las lluvias van a ser protagonistas probablemente y que esto se va a ver principalmente entre junio y julio, pero también de agosto en adelante. Y en ese sentido, ella señaló de que no se le puede bajar el perfil a esta situación y hay que tenerlo en consideración también. Puso como ejemplo el último Niño Godzilla que vivió nuestro país en el año 2015 y que también hay que recordar, cierto, dejó varios daños en gran parte del país. Hubo ahí también varias situaciones que ocurrieron justamente por esta especie de cambio climático, se podría decir. Ella lo que comentó es que el último Niño Godzilla, o el primer Niño Godzilla como del que se habló como tal, fue justamente entre el 2015 y el 2016. Y ella comentaba de que si nos vamos hacia atrás y pensamos en todo lo que ocurrió, entre el 2015 y 2016 hubo varios fenómenos en nuestro país. Partiendo por el año 2015 con el aluvión de Chañaral. Ya, también con un gran fenómeno que se habló como un huracán que estuvo presente en la costa central de nuestro país, que dejó vientos de hasta 180 kilómetros por hora en Valparaíso. Ya, ella da ahí, por ejemplo, dos ejemplos concretos de cosas que sucedieron. Entonces, ella explica que hubo fenómenos extremos durante esos dos años y que comenzaron ahí. De hecho, se habla que en los últimos 11 años el planeta se ha calentado a niveles extremos, ya que el mundo está en desequilibrio, y eso es lo que se está diciendo en términos meteorológicos de lo que podría suceder este año. Es un escenario que, claro, se ve un poco complejo. Sin embargo, hasta ahora es lo que han dicho los meteorólogos, es una especie de pronóstico que se realiza, ¿cierto? Esto puede ir cambiando, puede ir variando también año a año, no es que sea exactamente igual a lo que pasó en el año 2015, 2016, pero son los pronósticos que a esta altura del año ya comienzan a hacer los meteorólogos. Así que a prepararse con este fenómeno, el Niño Godzilla.
Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Something I could hide when I see we made it through another day. Then I say, who? Thank you.
throw its cover down on me again. Ooh, and if I'm right, it's the only way to bring me back. Ooh, ooh.
Nos separan de las 10 de la noche. Muchas gracias a todos quienes han estado en sintonía durante este día y por supuesto te invito a seguir junto a nosotros porque seguimos con música en la radio y en breve una nueva revisión de noticias.
Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Creo que buscarte es menos digno.
Bolivia tenemos los lobos marinos, los cisnes de cuello negro, las cervezas artesanales, los crudos y la Bio Bio.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil, piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Ya está aquí, el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.